Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Nada, ya son las 7, damas y caballeros. Ya son las 7 de la mañana, ya son las 6 en Canarias, de este el lunes 24 de enero del 2022, que es un lunes que, lo que respecta a la pandemia, que si se fijan, no ha ocupado los primeros titulares de este programa que ha empezado a las 6, no los ha ocupado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se ha acabado la pandemia? No, ni mucho menos. Pero que cuando la pandemia no asciende, sino que se estabiliza o desciende, es menos noticia. Los datos dicen que esta sexta ola ha comenzado a remitir. Ya se están incluso levantando restricciones impuestas antes de Navidad. Hoy conoceremos esta tarde datos globales, pero miren, por ejemplo, el director general para Europa de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Hans Kluge, cree que esta sexta ola, con los contagios masivos, por lo tanto una cierta inmunización masiva, puede significar el fin de la pandemia. Puede significar el fin. Pero ya saben ustedes que de ahí a que lo signifique, siempre hay un trecho. La semana pasada acabamos hablando de Ucrania y esta semana seguiremos hablando de Ucrania. Expósito se va a ir, creo que coge el avión a las 9 o así, hacia Ucrania para realizar desde allí la linterna durante este par de días y contarnos cómo están las cosas en Kiev, ¿no? De momento lo encuentro entre los ministros de Exteriores de Rusia y de Estados Unidos ha servido para evitar una mayor escalada de la tensión. Pero el conflicto, la posibilidad de conflicto bélico real, ¿no? Pero esta semana hemos vivido un momento decisivo, una imagen luminosa en medio de la tormenta geoestratégica mundial, que ha sido él, su santidad, Sánchez, en persona, que nos ha obsequiado con una imagen de su honda preocupación, su estrecho seguimiento de la crisis internacional en su despacho de Moncloa. Creo que era la mesa de Isabel II, no estoy seguro, pero allí en la soledad del poder, serio, reconcentrado, con camisita color salmón, sección oportunidades, hablando por teléfono. ¿Con quién hablaba por teléfono? La verdad que no lo sé. ¿Él hablaba por teléfono o no? Se podía no estar hablando con nadie porque el vídeo era sin sonido. Se podía estar encargando una paella del domingo, que diciéndole a Putin, Vladimiro, ten cuidado con las cosas. No rompas nada. Que luego todo cuesta mucho pegarlo. O sea, 5 direcciones generales en la Secretaría de Estado de Comunicación, Paquito Vallés, para producir esa vergüenza de video. Chapucero, mal grabado, mal iluminado, tramposo. Con una descacharrante colección de memes en redes sociales. Bueno, en fin, va. Volvamos a lo serio. El ministro de Exteriores, Álvarez, mañana va a comparecer ante el Congreso para explicar la posición del gobierno en este asunto. Está bien que lo haga, desde luego estamos deseándolo, pero no lo tiene fácil. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente cuál es la posición del gobierno. Porque hay dos fuerzas políticas con dos posiciones distintas. Álvarez, el de Exteriores, aseguraba ayer que estamos, pues inequívocamente, con nuestros socios. Claro, ¿con quién vamos a estar? Pues lógico, que si España es un país serio. Margarita Robles envía 2 buques a la zona para que se sumen al despliegue de la alianza. Pero los de Podemos, cuya posición marca Pablo Iglesias como comentarista, se opone a ese despliegue. Y ese es el gobierno que tenemos. Ahora podemos hacer apuestas, miren. ¿Estarán los ministros de Podemos mañana en el Banco Azul del Gobierno apoyando las explicaciones de Álvarez, aplaudiéndole, por ejemplo? Porque con Álvarez está la oposición. Lo ha dicho el Partido Popular, claro que está con el gobierno en esto. ¿Compartirán esas explicaciones? ¿Yolanda Díaz tiene algo que hacer en este asunto o se va a hacer la rubia también? Con perdón para las rubias, que las hay muy listas, ya saben ustedes, ¿eh? Es una broma que hacen muchas veces las rubias. Ah, pues no, porque bastante tiene Yolanda Díaz ahora mismo con intentar que no se le reviente su Frankenstein en la votación de la reforma laboral. La vicepresidenta mantiene los contactos con Esquerra, con el PNV, pero hasta ahora todo es infructuoso. La semana que viene se va a votar el texto. El gobierno todavía no se ha dirigido a Ciudadanos, que es el partido que más o menos le puede salvar la votación. O sea, la reforma puede salir adelante con los votos de Ciudadanos, el PDeCAT, y luego el resto de grupúsculos, los canarios, el de Teruel que vive en Valencia, el cántabro. Y así el gobierno podría sumar 19 a los 155, estarían 174. Si consigue la abstención de UPN, pues el decreto saldría aprobado. Pero lo que supondría esa votación es la ruptura del bloque parlamentario de apoyo al gobierno, los 53 que Pablo Iglesias pastoreó durante su etapa de vicepresidente. Ojito con eso. Este fin de semana hemos vuelto a ver en acción a Pablo Iglesias, como siempre, tramposo y mentiroso. Dijo que ya no es político, que puede decir la verdad. Nunca ha dicho la verdad. Ni siquiera cuando dice que ahora no es político. Nunca ha dicho la verdad. Pero está marcando la estrategia de Podemos de manera indisimulada. Yolanda Díaz está desaparecida. Y las diferencias entre los socios de gobierno, pues, cada vez son mayores. Ayer miles de agricultores y ganaderos ocuparon el centro de Madrid para protestar por la situación del sector. Allí no se habló de la España vaciada y de estos partidos que han colocado en las cabezas de lista y en las listas de la España vaciada a gente conocida perfectamente de la política de toda la vida, porque ya no tenía sitio en alguna otra izquierda y se han colocado ahí. No, allí se habló de los problemas del campo, del incremento masivo de los precios que están arruinando a los productores. Fíjense, los fertilizantes han subido un 300%. Repito, un 300%. La electricidad un 270%. El gasóleo un 73%. Los piensos un 23%. Y el gobierno, en vez de dar soluciones, tiene a un ministro de consumo que cada vez que abre la boca es para perjudicar los intereses del sector. Ninguno de los manifestantes de ayer ha hablado nunca de la España vaciada, porque ellos son los que la habitan, de verdad. Los que hablan de la España vaciada no ven a esas miles de personas que ayer se manifestaron en Madrid. No saben de los problemas de esa gente, de la lucha que mantienen por seguir adelante con su forma de vida. Son todos estos garzones de turno que no saben nada del campo y de sus problemas. Yo creo que no harían su vida. Por cierto, hoy vuelve a subir la luz. El megavatio se va a los 227 euros. Y a partir de las 7 de la tarde se ponen 297. Y el gobierno pues sigue con la única política que es la de subir los impuestos. El IRPF, el IVA, el patrimonio lo quieren imponer donde no se paga. Pero también los combustibles. La gasolina, al diésel, con la excusa de política medioambiental. Están en eso, ¿eh? Prepárese, porque cualquier día de estos se encuentra usted con que la reforma fiscal se hace poquito a poco y se va arañando aquí y allá. O sea, el punto de partida ya es asfixiante. España está en el top 5 mundial del esfuerzo fiscal. Pero que no le engañen. Que la recaudación sea inferior no significa que se paguen pocos impuestos en España, que es el cuento con el que se manejan todos estos, la ministra Montero y todo lo que le sigue, y todo lo que le cuelga. El problema es que hay pocos contribuyentes, porque hay mucho desempleo y porque hay mucha economía sumergida. Pero el que paga, paga mucho más que en cualquier otro lado. O sea, subir impuestos, universalizar algunos tan voraces como el de patrimonio o el de sucesiones, es echar gasolina al fuego. Porque va en contra de lo que se está haciendo en toda Europa. Pero a estos les da igual. Dinero, 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 dinero que hay que gastar. Que hay que hacer clientes. Ustedes me perdonan, ¿eh? Hacer muchos clientes. comprar votos. En una palabra, dinero, dinero y dinero. Y siempre se lo sacan a los mismos. Y el mismo es usted, ¿eh? Son las 7 y 10. Otras cosas del día.
Herrera en COPE.
Paz.
Ante un posible enfrentamiento armado en Ucrania, el Papa Francisco ha reivindicado la política como una herramienta para el bien común. Ha propuesto además para el próximo miércoles una jornada de oración por el fin de los conflictos.
ETA.
Las víctimas de la banda terrorista vuelven a exigir al gobierno que deje de negociar con Bildu. Lo hacen justo cuando Sortu, el partido incluido en esta plataforma, ha hecho efectivo el nombramiento como número 3 de David Pla, el último jefe de ETA.
Viaje.
100 veces ha cruzado el Atlántico el rey para acudir a citas diplomáticas en Hispanoamérica. Hoy viaja a Puerto Rico para conmemorar los 500 años de la fundación por los españoles de la ciudad de San Juan. El jueves estará en Honduras para la toma de posesión de la nueva presidenta.
Partidazo de COPE, parón.
La Liga se toma un respiro esta semana y por arriba todo sigue prácticamente igual. El líder, el Real Madrid, rescató un punto ante el Elche. Perdía 0-2 y en el 82 Modric y en el 92 Militao empataron para los blancos. El Barça ganó con sufrimiento 0-1 al Alavés gracias a un gol de Frenkie de Jong en el 87. Además, Rayo 0, Atlético 1, Real Sociedad 0, Getafe 0 y Granada 0, Osasuna 2. Real Madrid 50 puntos, el Sevilla 4, el Betis 3 a 10, el Atlético 4 a 14, el Barça quinto a 15 y a 1 de la Champions, sexta la Real y séptimo el Villarreal. En la ACB el Barça se llevó el clásico por 10 contra el Real Madrid y en balonmano España cayó 23-27 ante Noruega en el europeo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.010. 69010, serie 30030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te apetece un poco de montañas, cascadas y bosques tropicales? Vente a Puerto Rico. Iberia ofrece 4 vuelos a la semana y a partir de marzo incorpora una frecuencia más. Y desde 257 euros. Aprovecha los mejores precios hasta el 28 de enero. Iberia, 75 años comprometidos con América Latina.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La situación en Ucrania es tan impredecible que la Unión Europea reúne hoy a los ministros de Exteriores mientras Estados Unidos ha ordenado la evacuación de todo su personal no esencial de la embajada de Kiev. La diplomacia no descarta una invasión rusa inminente. Washington, Juan Fierro.
El Departamento de Estado ha ordenado a las familias de sus diplomáticos en Ucrania, así como a los trabajadores no esenciales de su embajada en Kiev, que abandonen el país ante la posibilidad de una invasión rusa. Fuentes del Departamento de Estado negaban que se tratara de una evacuación de su personal diplomático e insistían en que la embajada estadounidense en Kiev permanecerá abierta. Según esas mismas fuentes, esta medida estaba siendo considerada desde hace tiempo y en ningún caso supone una quiebra en el apoyo de Washington a Ucrania. En un comunicado, el Departamento de Estado califica de impredecible la situación en la frontera de Ucrania con Rusia, en la invadida península de Crimea, así como en el este del país ocupado también por Rusia. El Departamento de Estado ha cambiado además las advertencias sobre viajes de ciudadanos estadounidenses a Ucrania y también a Rusia, recomendando que no se viaje a esos países bajo ninguna circunstancia.
Y a todo esto, nuestro país ha contribuido a reforzar la seguridad de la OTAN, de momento con el envío de una fragata. Sánchez intensifica los contactos diplomáticos, dice, con un objetivo, justificar que si participamos en cualquier acción será por consenso con los socios europeos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pedro Sánchez. Seguirá en las próximas horas desplegando una intensa ronda de contactos internacionales destinada a evidenciar la amplitud de los actores implicados en la crisis de Ucrania. Es la manera hallada por sus guionistas de subrayar las diferencias con el conflicto de Irak, unilateralmente decidido en 2003, apuntan por Estados Unidos. En paralelo, es intención de Sánchez dejar pasar el roce provocado por Unidas Podemos al grito de no a la guerra, siempre y cuando quede fuera de la mesa del Consejo de Ministros, avisan desde la Moncloa, porque el entorno presidencial ha situado la rebelión del socio minoritario en un ámbito de partido ante la necesidad de atemperar a su desvertebrado espacio, pero se descuenta su lealtad ante los compromisos con la OTAN. Los morados tienen asumido, sostienen, que las riendas de la política exterior y de defensa las lleva el PSOE y además las fija el presidente.
Siempre asociamos la longevidad con factores como una dieta equilibrada o un ritmo de vida sosegado, pero después te encuentras con casos como el de Kane Tanaka, la que es ahora mismo la mujer con más años del mundo. 119 tiene esta anciana japonesa. Bueno, pues Kane, entre otras cosas, ha comido mucho chocolate en su vida, lo sigue haciendo, y ha regentado hasta los 103 años una casa de comidas con el estrés que eso conlleva. Pero ahí está Kane, a su edad sigue manteniendo la agilidad mental y también de movilidad no anda mal, tienen que echarle una mano para andar, pero poco más. Kane es ahora mismo la tercera persona más mayor de la historia, el récord lo tiene a 3 años, está en 122, aún así ella reconoce que ha vivido ya mucho, 2 guerras mundiales, 5 reinados imperiales japoneses, ha superado 2 cánceres y además ha disfrutado de 49 Juegos Olímpicos por culpa de la pandemia. De hecho, no pudo llevar la antorcha olímpica en Japón como quería su país, aunque viendo su salud, quién sabe si en París 2024 esta entrañable señora nos da la sorpresa. Acuérdense por si acaso de esta historia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, ansias de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shocker.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Valladolid, la Guardia Civil va a seguir indagando sobre el hombre detenido por la presunta implicación en la desaparición de Esther. Además, hoy se van a sumar especialistas de la unidad subacuática para peinar zonas del Duero. Juan Baño.
La Guardia Civil pone toda la carne en el asador tras la detención de este presunto implicado en la desaparición de Esther López. Su domicilio está muy cerca del lugar en el que se encuentra el último punto en el que fue vista, en las proximidades del restaurante La Maña, también de unas conocidas bodegas. No se descarta ninguna hipótesis, incluso la peor, para esta mujer de 35 años desaparecida hace 12 días después de una tarde-noche de bares con los amigos. El registro de la vivienda lo practica el ECIO, el Equipo Central de Inspecciones Oculares. Muy cerca discurre el Duero y un canal. Teniente Coronel Peña, de la Guardia Civil.
Hoy mismo hemos incorporado un dron para supervisar algunas zonas un poco más agrestes y a lo largo de los próximos días pues seguiremos incorporando otros medios como grupo de actividades subacuáticas, refuerzos de otras unidades cinológicas.
La Benemérita comenzó a investigar 5 días después de la desaparición, los que tardó la familia en poner la denuncia pensando que podía ser algo voluntario, como había hecho otras veces, sin rastro de ella y sobre todo de su teléfono. La cosa adquirió otro cariz que vendría a confirmar esta detención.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
4.800 millones de euros y 80 medidas. Es el plan de ayuda a la natalidad anunciado ya hace tiempo por la Comunidad de Madrid para intentar atajar la caída en picado en el número de nacimientos de niños en la región. Este plan, te recuerdo, ya tiene en marcha alguna de esas medidas, como el cheque bebé de 500 euros durante 24 meses para las mamás de menos de 35 años que hayan dado a luz desde el pasado día 1 de enero. Pero, Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Hoy se presentan más medidas y te podemos adelantar, te podemos contar a esta hora alguna de ellas.
Sí, se trata de deducciones fiscales por nacimiento o adopción de hijos. Será de hasta 2.100 euros. Habrá una deducción de 700 euros en el IRPF durante 3 años. Son 100 euros más de lo que se puede deducir actualmente. Además, se crean 3 nuevas deducciones: por intereses de préstamos para la adquisición de una vivienda a los menores de 30 años, por la compra de una vivienda motivada por el nacimiento o adopción de hijos, o por convertirse en familia numerosa, o aquellos también con 2 hijos pero con ingresos reducidos. Esas deducciones se mantendrán durante 3 años. En el caso de las familias numerosas, tendrán una bonificación del tramo autonómico del IRPF del 100% en el caso de las familias de categoría especial y del 50% aquellas de categoría normal. El límite máximo será de 12.000 euros si se trata de una declaración individual y de 24.000 si se trata de una declaración conjunta. Otra de las novedades es que los menores en acogimiento se equiparan a los hijos a la hora de aplicar la bonificación del impuesto de sucesiones y de donaciones.
Y es que, como te contaba, el número de nacimientos en la comunidad lleva bajando de manera continuada desde 1976, a excepción de 2 subidas leves en el 98 y en el 2009. Además, la edad media de las mujeres que tienen un hijo en Madrid está por encima de los 33 años. Es decir, cada vez nacen menos niños y cada vez más tarde. Un cambio de hábito que hace que cada vez seamos menos en la región. Esta tendencia es la que precisamente quiere atajar este plan. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 24 de enero, te despiertas con 4 grados y cielo algo nublado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Por delante, una jornada de nubes, sin lluvia y de temperaturas parecidas a las que hemos tenido este fin de semana. Y empezamos el lunes pendientes de un incendio declarado esta pasada medianoche en un bloque de viviendas de 3 alturas en la calle de los Melonares, 2 en Galapagar. Hasta 6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han sido necesarias para poder extinguirlo. El fuego ha afectado a 4 viviendas dúplex porque las llamas se han propagado por la cubierta del edificio. Hay 2 heridos leves por inhalación de humo, han tenido que ser trasladados al hospital del Escorial. Un 3er afectado por ese humo ha sido dado de alta en el lugar del suceso. 60 vecinos han tenido que ser desalojados. Algunos han podido volver hace apenas unas horas a sus casas. Otros han tenido que pasar la noche fuera. 7 y 23, toca ahora hablar de tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Lo primero es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán retenciones en la M40 en el entorno de Coslada, dirección A2, y en esta misma vía también tráfico lento a la altura de Villaverde, dirección A4. Además, en cuanto a las entradas a la capital madrileña, también encontrarán complicaciones en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, dirección a la capital madrileña.
Y también nos damos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estamos en la última semana del mes, de manera que entre las bajas laborales, los teletrabajos y la famosa cuesta de enero, podemos decirles que todavía no hay hora punta. Hay un tráfico más intenso dentro de la M30 en las proximidades de Ventas, de la Avenida de América, en sentido norte, pero hasta el momento es fluido y los accesos acogen el tráfico aún sin dificultad.
Y enseguida analizamos cómo están aumentando las bodas en la Comunidad de Madrid durante estas últimas semanas.
La salud no puede ser un lujo, por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
¿Qué es Kida?
KIDA es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. KIDA es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. KIDA, con cuatro letras, QIDA. KIDA, calidad de vida.
Empezamos la semana con estabilidad, pero también con nubosidad. En concreto, nubes bajas que te van a acompañar durante todo este lunes. Apenas vas a ver hoy el sol, eso sí, no está previsto que dejen lluvia. En cuanto a las temperaturas, sin apenas cambios, las máximas respecto al fin de semana van a estar por debajo de los 10 grados, pero las mínimas suben ligeramente hasta alcanzar los 4. Notarás algo menos de frío esta noche.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569
y en airhomesclub.com.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Si no te han invitado a una boda últimamente, es posible que lo hagan en breve. Y es que estamos asistiendo en Madrid a un fuerte aumento de reservas para casarse. Cifras muy por encima de lo habitual. Además, hay que sumar las bodas que se cancelaron el pasado año debido a la incertidumbre que había por el COVID y que ahora se vuelven a retomar. Lourdes Mate.
2022 ha empezado con buen pie para el sector de bodas. Los restaurantes, por ejemplo, ya tienen programadas más del 50% de reservas, a las que hay que añadir un 15% de las retrasadas por el COVID.
Sí, la verdad es que a la gente se la ve con ganas. Los que tenían proyecto de casarse y lo tuvieron que ver un poco pospuesto, juntan con los que este año ya de modo natural tenían pensado casarse. Entonces, digamos que hay más demanda que otros años.
Roberto Serrano, del restaurante San Francisco del Pardo, confía en remontar este año la crisis de la pandemia. En 2019 se celebraron en Madrid algo más de 23.000 bodas, cifra que en 2020 descendió bruscamente hasta las 5.000. Ante el temor a los rebrotes, las bodas se han concentrado este año. Por eso, quienes estén pensando en casarse, que no lo duden, porque pueden tener problemas de disponibilidad.
Y un dato más, en este caso sobre la compra-venta de viviendas en Madrid, que sigue en claro auge. En noviembre, estas operaciones han aumentado un 14% frente al mismo mes de 2020. En total, ha habido 6.094 operaciones de compra-venta. Son, eso sí, 10 puntos menos que la media nacional, aunque, como te contaba, la tendencia sigue siendo creciente.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
¿Sabes lo que se lleva? ¿Se llevan los rebozados? Sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Así están las cosas en Madrid este lunes 24 de enero. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana de un lunes, 6:30 en Canarias, en el que comienza una semana con los ecos de la importante manifestación del campo español, que no sabemos si habrá inquietado mucho a Pedro Sánchez. Este tiene la mente ahora puesta en los contactos con la OTAN. Dice que para que prevalezca la diplomacia en el conflicto de Ucrania, en el que todo sigue más o menos parecido a las últimas horas, con la diferencia de que Estados Unidos ha decidido evacuar a su personal no esencial en la embajada, la Unión Europea hoy reúne a sus ministros de Exteriores. Esta tarde se van a actualizar los datos de la pandemia. Parece que los contagios pierden algo de fuerza. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Castro, Granja, Bustos, Araki, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, Araquis, fondos europeos, reforma laboral, todo está destacado hoy en la prensa.
Publica ABC, por ejemplo, que solo el 7% de los fondos ha llegado a las empresas. De esos 22.000 millones de euros que Bruselas ha concedido a España para reactivar la economía, el gobierno de Sánchez solo ha repartido 1.500 hasta la fecha. Dice ABC que la banca ya le ha trasladado al gobierno su preocupación por este fracaso y avisa que la recuperación se retrasará hasta después del verano. John Mueller advierte que pocas trampas se le pueden hacer a Bruselas con esto de los fondos, aunque el gobierno de Sánchez haya dejado de publicar datos desde agosto. Si nos hemos comprometido a fabricar 238.000 coches eléctricos en 2 años, no duden que las autoridades europeas los contarán uno a uno. Y si a finales de este año hemos prometido que habrá 50.000 plazas más de formación profesional, por ejemplo, nos pedirán cuentas. Con tanta duda, no extraña que Ramón, en su viñeta de ABC, pregunte si no podría gestionar Cáritas esto de los fondos. En fin, el País acusa hoy a Casado de sembrar dudas sobre un uso corrupto de los fondos sin prueba alguna. Dice que Bruselas se muestra indiferente, pero pide al Gobierno más transparencia para contrastar esas denuncias. Un precedente desastroso lo cuenta Carlos Segovia en El Mundo. Han sido las ayudas directas a las empresas por la pandemia. De 5.000 millones presupuestados, 2.000 vuelven a Hacienda porque no han podido ser ejecutados. Es una semana clave para que el Gobierno encuentre apoyos en el Parlamento a su reforma laboral, con un mandato claro de Sánchez, dice hoy El País, que nada de lo que se negocie se haga sin el visto bueno de los empresarios. A pesar de haber firmado el acuerdo, el presidente de los pequeños y medianos empresarios de Cepyme, Gerardo Cuerva, dice hoy, entrevistado en El Mundo, que no es la reforma que España necesita y que va en contra de lo que se está haciendo en otros países que apuestan por dar más flexibilidad a las empresas.
Bueno, esto es lo que hay en una primera entradilla. Muy clarificadoras las manifestaciones del presidente de Cepyme, ¿verdad, Pilar? De Gerardo Cuerva.
Bueno, sí, lo que ha dicho es que más vale un mal acuerdo que un acuerdo terrible, ¿no? Ese podría ser el titular de la entrevista por cierto, fantástica de Carlos Segovia hoy en El Mundo. Lo cierto es que él llega a decir en la entrevista que ellos se negaron a pactar una mala reforma de las pensiones y que se la impusieron, y que con este gobierno, si no llegas a un acuerdo de mínimos, resulta que terminas escaldado. Por lo tanto, no puedes defender cosas con cierto sentido común, ¿no? Vamos a ver al final qué es lo que sucede la semana que viene y quién apoya y quién no apoya la reforma laboral. La COE defiende que es mejor esto que lo que les pretendían imponer.
Ahora, la gestión de los fondos Bustos, esto les está retratando, ¿eh?
Sí, esto, bueno, lo venimos avisando desde que se aprobó aquel decreto que consagraba una discrecionalidad enorme para el gobierno de Sánchez, a diferencia de lo que han hecho otros gobiernos, que han diseñado sistemas, procedimientos, pidiendo además la colaboración de mucho más estrecha del ámbito privado. España tiene una historia muy muy triste, no solo en el sectarismo clientelar. Entramos en un ciclo electoral y todos sospechábamos que Sánchez iba a utilizar los fondos, ya vimos el coro de aplausos aquel en Moncloa, para intentar revalidar el cargo. Pero ya no solo del clientelismo. El problema es del índice de ejecución de fondos que tiene España. Ya lo tenía más bajo con los fondos estructurales que venían de Europa antes de la pandemia, que se ejecutaban pues en torno a un 30%. Es decir, teníamos una capacidad administrativa por culpa de la burocracia, que tiene su sentido también, ojo, porque son los contrapesos para que no haya corrupción, pero tenemos un problema de ejecución presupuestaria histórico. Y ahora te viene una lluvia de miles de millones de euros que tienes que ejecutar conforme unas condiciones acordadas con Bruselas, y eso para la elefantiásica administración y lenta administración española es muy difícil. No estábamos preparados, pero el gobierno no ha querido simplificarla con el acuerdo del Partido Popular y de los empresarios del mundo privado, porque no quería perder el control discrecional de los fondos, y el resultado lo vamos a ver, claro.
Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Jorge. Es decir, el retrato que nos está saliendo del gobierno, pues es un gobierno ineficaz en la gestión del dinero y sectario a la hora de repartirlo. Y luego, además, hay una percepción. Es decir, esto sí que era una oportunidad extraordinaria, digamos, para pagar reformas impopulares, pero que las podrías de alguna manera con los fondos europeos subvencionar, hacerlas, digamos, menos agresivas, digamos, para los perjudicados, y transformar la economía española, transformarla para modernizarla. Por ejemplo, el ejemplo más claro, el tema de la industria del automóvil. La semana pasada tú hablabas con José Vicente de los Mozos y qué decía. Dice, es que se está perdiendo una gran oportunidad. España es el segundo fabricante de automóviles, pero tenemos que transformar nuestra industria para estar y para seguir fabricando los nuevos automóviles, digamos, estos que no van a contaminar.
Las baterías, entonces, claro.
Claro, entonces, pero si no te gastas, si no sabes cuáles son las prioridades para los grandes proyectos de transformación del país, y yo francamente no los veo, lo que al final va a haber es un reparto de mucho menos dinero y de forma muy clientelar, y no vamos a transformar la economía.
Bueno, y de la manifestación de ayer del campo.
Toda la razón tiene el campo en plantarse ante el gobierno, dice hoy El Mundo. No es extraño que se proteste contra un gobierno que tiene querencia por el lobo y descuida a las ovejas, escribe Santi González. Por si había pocas razones para la protesta, el periódico de Jorge cuenta esta mañana que el gobierno planea una subida de los impuestos de los carburantes, tanto del diésel como de la gasolina. En La Razón, César Lumbreras advierte que algo también está cambiando en esas protestas del mundo rural. Ayer no convocaban las asociaciones agrarias, digamos, tradicionales, ASAJA, UPA, COAG, empiezan a estar sobrepasadas por la realidad de personas que ya no creen que les representan. Una encuesta que hoy publica este diario concede entre 7 y 8 escaños a esas plataformas de la España vaciada en las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, y es al PSOE al que estas agrupaciones quitan más votos.
Bueno, ¿qué os pareció la protesta de ayer?
Bueno, esto tiene una, digamos que un plano sociológico universal. Es decir, la divisoria campo-ciudad va a atravesar la política de todo Occidente. Es decir, cada vez va a haber más migración, las ciudades van a convertirse en macrociudades y la despoblación es un fenómeno bastante universal. Pero es verdad que hay otros países que hacen bastante mejor la transición y más equilibrada, sin más lejos Francia, ¿no? Donde hay, digamos, la Francia rural es mucho más vivible y mucho más atendida por los servicios públicos que España, ¿no? Pero esta protesta, que está formando una nueva conciencia política, casi un nuevo sujeto político, que es el del mundo rural, todavía no le veo yo una traducción política clara, ¿eh? Un partido o un líder que pueda aglutinarla, porque las demandas son diferentes en Soria y en Teruel y en Guadalajara y en León, y no sé cómo se puede eso. Desde luego creo que Castilla y León llega demasiado pronto a las elecciones como para que se puedan formar y darle un cauce a esas protestas en forma de partido político, pero que es uno de los problemas que va a irrumpir con fuerza mucho más que el eje ideológico izquierda-derecha tradicional o otras cuestiones, creo que es bastante evidente y que dará sorpresas en los próximos años, no sé si ya tan pronto.
Fíjate, bueno, yo creo que es que no necesitan un nuevo partido. Yo creo que el mundo rural lo han representado básicamente los dos grandes partidos, por ejemplo, en Andalucía el PSOE y en Castilla y León el Partido Popular. Y me parece que son los que realmente están más pegados al territorio. Otra cosa es que haya, que es lo que a mí me parece, bueno, pues que esas nuevas formas políticas o la izquierda busque otra marca para presentarse a las elecciones, habida cuenta que la que tiene las va quemando, ¿no? Pero realmente, y yo creo que no es una cuestión de que necesiten un nuevo partido, necesitan, digamos, una sensibilidad de política responsable hacia el mundo rural, no de demagogia. Es decir, la España vaciada es un concepto que se han inventado los que no conocen la España rural. Político. Y la España rural era la que estaba ayer manifestándose por Madrid.
Bueno, vamos a ver, de la crisis de... dais por hechos... armonizaciones fiscales con subida de impuestos, ¿no? O sea, no lo dais por descartado, Pilar.
Bueno, yo creo que la idea es que se concede autonomía fiscal limitada a las comunidades autónomas. Si una comunidad es de izquierda y quiere subir impuestos, pues está bien porque dentro de su autonomía lo puede hacer. Si es de derecha y lo quiere bajar, pues está mal. Y entonces nos inventamos una ley para armonizar que todo sea siempre al alza, ¿no? Uh-huh. Básicamente es esto.
Sí, ¿y qué hacemos con el País Vasco y Navarra? Bueno, porque nada, si armonizamos, habrá que armonizar a todo el mundo, ¿no? Es decir, lo que no tiene sentido, vamos, no es por es el planteamiento del gobierno, no tiene sentido que tú permitas una autonomía total a dos comunidades, que además ya lleva muchísimo tiempo beneficiándose de esas, y luego, por otra parte, te cargas la autonomía que tienen el resto. A mí, francamente, eso me parece dudosamente constitucional.
Sí. Bueno, de Ucrania, la crisis, ¿qué se ha aportado en la prensa?
Ucrania busca reforzar su defensa ante Rusia con ayuda de Occidente, dice El País. Hoy en los periódicos se destaca esas sospechas de Estados Unidos de que los rusos quieren colocar un gobierno títere en Ucrania. Y ya en clave interna, La Razón dice que Sánchez ha estado acertado en su rápida respuesta y en su respaldo a la estrategia de disuasión militar, pero añade, eso está muy bien si no fuera por la oposición al gobierno desde el gobierno Podemos, un hecho insólito en los usos políticos occidentales. España va a albergar a finales de junio la cumbre de la OTAN y los aliados, escribe hoy Tom Barnes, agradecerían un poco más de cohesión al gobierno anfitrión. Van a llegar a la capital de un país gobernado por una coalición progresista que se muestra esquizofrénica, incapaz de entender que hay que pararle los pies al totalitarismo. En fin, la situación la resume José Antonio Vera hoy en su artículo de La Razón. Dice, medio gobierno a favor, medio gobierno en contra, el PP a regañadientes con Sánchez y Vox no se sabe.
Bueno, se enfriará el conflicto, no va a hacer de profeta, no es fácil, pero peculiaridades de este conflicto os llamen la atención, Bustos.
Hombre, yo no creo que se enfría cuando los Estados Unidos acaba de decir a su personal diplomático en Kiev que vaya haciendo las maletas. Y cuando desplazas a 120.000 soldados, con lo que eso supone día a día de gasto para las arcas rusas, no lo haces para hacer un farol. Yo creo que, evidentemente, Putin tampoco es que quiera llevar todos los tanques hasta apropiarse del territorio. Lo que quiere es, efectivamente, colocar un gobierno títere en Ucrania, como lo tiene en Bielorrusia, como lo tiene en Kazajistán, que le asegure que nunca jamás los ucranianos van a seguir desarrollando su querencia por Europa y se van a volver todos prorrusos a la fuerza. Eso es lo que quiere. Pero claro, eso va contra la principal norma de la Alianza Atlántica y la Unión Europea. El que quiera pertenecer a este club y cumple las reglas y su población lo desea, pues bienvenido. Lo que no podemos es dejar tirado a una gente que quiere ser europea y que Rusia, por el ánimo expansionista y la nostalgia soviética, quiere convertir en rusos a la fuerza. Entonces ahí, ese es el dilema. Y luego está el tema de que Alemania, por su dependencia del gas ruso, no se quiere mojar. Macron también se pone un poquito de perfil. Sánchez hace méritos para ver si le ayudan con el tema de Marruecos y quiere parecer que pinta algo en Estados Unidos. En fin, aquí hay un conflicto que yo creo que va a definir lo que va a ser Europa y el mundo y la geoestrategia de todo el siglo XXI. Entonces es muy difícil pronosticar por dónde va a salir, pero yo veo las cosas difíciles de apaciguar llegado a este punto, claro.
Sí, yo creo que sobre todo lo que se echa en falta es que ese papel, a lo mejor mediador o digamos que, no lo sé, que pudiera tener un protagonismo a la hora de negociar una solución a esta crisis que podría tener Europa, pues no lo está teniendo. Europa está desaparecida. Hoy, por lo visto, se van a reunir los ministros de Exteriores, pero ese es realmente un poco bochornoso.
Pero está Sánchez con su mesa,
Isabel. Sí, con su camisa coral, que está acojonando a Putin. Perdón, sí, pero, está intimidando.
Pero mira, pero bueno, a mí lo de la mesa de Isabel II me parece una profanación ponerle todo lo que le han puesto encima, te digo de verdad. Pero bueno, porque no habrá mesas a las que ponerle la impresora encima en todo el complejo de la Moncloa, que se lo tenga que poner a la pobre mesa de Isabel Segunda, que es una maravilla, pero dicho lo cual, pero volviendo a lo de Europa, es que tú fíjate que hasta Estados Unidos está hablando con Qatar para garantizar el suministro de gas a Europa. Claro. ¿Dónde está Europa? ¿Qué es Europa? Y es Europa la vecina de Rusia. Es decir, a Estados Unidos al final lo que más le interesa es China, no Rusia. Y quien es vecina de Europa, quien es vecina de Rusia es Europa, y Europa no pinta nada en este asunto, y es francamente un poquito bochornoso, ¿no?
Hay que hacer una reflexión de si queremos de verdad depender de Rusia en lo energético y de China en lo tecnológico, que es donde
y de Estados Unidos en lo militar, Pilar.
Bueno, y de Estados Unidos en lo militar.
Con CaixaBank, Pilar, la clave económica de hoy, la luz vuelve a rozar los 300 euros.
Efectivamente, con el conflicto de Ucrania en el horizonte. Hasta ahora se pensaba que las tensiones diplomáticas ya estaban descontadas en el precio de la energía, Carlos, que lleva subiendo desde el mes de septiembre del año pasado. De hecho, los países de la Unión han destinado 21.000 millones de euros para paliar los efectos de la luz disparada en los hogares más vulnerables. Pero los expertos, Carlos, creen que podemos ver nuevos máximos en caso de que efectivamente se produzca un conflicto armado. ¿Por qué nos afectará aún más? Por un lado, esos problemas de suministro de gas a los países del norte de Europa por los gasoductos rusos. Rusia está enviando poco gas y muy caro. Por otro, Argelia, que viendo que los rusos suben el precio, hace lo propio para el sur de Europa y además reduce la oferta. ¿Hay plan B? Lo comentábamos. Metaneros que llegan desde Estados Unidos a precios más baratos gracias al gas que se produce con la tecnología del fracking, por cierto, prohibida en Europa. En el mundo hay unos 600 barcos metaneros. 12 son de la española Naturgy. El precio máximo de la luz hoy en los 297 euros, el medio en los 227.
CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en caixabank.es.
La Mutua ya está aquí.
Ya está aquí. Y además, Pilar nos ha dicho, nos ha contado lo de los precios. Y es que ha subido todo. Ya no solamente en el súper ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues muy fácil. Vete a la Mutua. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Con la once, nada, buenos días.
Buenos días, he escuchado el anuncio de Aijó, Aijó, digo, mira, me han cambiado la sintonía. Sí. Entra el bajito, Aijó, Aijó.
Bueno, no me equivoqué tanto con el Elche.
Bueno, no, no te equivocaste con el Elche. Sí. Muchísimo menos, el Elche le dio un susto ayer al Madrid en el Bernabéu. La verdad es que el Elche se disfrazó de equipo grande, porque es de los que llegó dos veces y metió dos goles, eso es lo que hacen los grandes. Y los pequeños lo que hacen es lo que hizo en el Madrid, mucho defender, digo, mucho atacar, mucho tirar a puerta, hasta 23 tres veces y no meter goles. Fue Edgar Badía, fue el protagonista, que fue es el portero del Elche, que hizo un partidazo, ese partido que todo el mundo sueña en el Bernabéu, pues le salió ayer al portero, que hizo varias paradas impresionantes. El caso es que el Madrid al final empató tirando de honor.
De Vinicius.
Y de Vinicius, que es el único que se salía ayer. Y nada, 2-2, un puntito más. Algo parecido le pasó al Sevilla el día anterior con el Celta, que también empató a 2 en el Sánchez Pizjuán. Y el Betis, que va tercero, bueno, Carlos estuvo allí, vio, ganó
el Yo creo que español, el 1-4. Betis se presenta al Open de Australia y lo gana también.
Sí, sí.
Fíjate lo que te digo.
Oye, sí, del igual Atlético de
juega
Madrid
la final con el Elche en el Open de Australia. El Betis Elche. Pero sí, sí está fino. Un equipo que está en estado de gracia, las cosas como son. Los que no están tan finos son el Atlético de Madrid y el Barcelona. El Atlético de Madrid ganó 3-2 al Valencia, pero dio una imagen pésima y al final se recuperó y ganó. Y el Barcelona lo mismo. El partido del Barcelona ayer, yo es de los pocos partidos que he tenido que quitar porque no lo soportaba ya. No podía ser más aburrido el partido.
Bueno, ahora, damas y caballeros, son único 49. Lo que es muy entretenida es la actualidad del día. No se la pierdan a las 8.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empezamos una semana clave para saber si la tendencia a la baja de la sexta ola en la Comunidad de Madrid se consolida. De momento, uno de los indicadores más importantes, la incidencia acumulada a 14 días, suma ya 10 jornadas a la baja y a la espera de la actualización de esta tarde se sitúa en los 2.216 casos por cada 100.000 habitantes. Sumamos además 2.857 nuevos contagios las últimas horas. Para que te hagas una idea, son 4.500 casos menos que hace una semana. En cuanto a la presión hospitalaria, también se reducen los ingresos en planta respecto a hace 7 días. Entonces había 3.034 pacientes, a día de hoy 2.832. Y lo que sube ligeramente son las personas ingresadas en las UCIs de los hospitales madrileños. Y es que, como te venimos contando, esta variable, el de los ingresos en las UCIs, es la que más va a tardar en recuperarse, porque esos pacientes son también los que más tardan en recuperarse. Pero la cifra actual está muy lejos de otras olas, con lo que no hay que preocuparse. Ramón García Pellegrín.
318 personas ingresadas en UCI en Madrid con COVID. Son 13 más que hace una semana. El dato duplica al de hace un mes y cuadruplica al de hace dos. Eso sí, hace justo un año, sin el escudo protector de la vacuna, los pacientes en intensivos eran más de 600. Con las vacunas, el riesgo de terminar en una vigilancia intensiva disminuye muchísimo. Lo cuenta COPE el jefe de la UCI del clínico, doctor Miguel Sánchez.
En las UBIs, los enfermos no vacunados, al principio de la quinta ola, en principios de julio, eran el 90% de los no vacunados, ahora están entre el 40 y 45%, que el riesgo pues está entre 7 y 10 veces mayor de ingresar en la UBI si no estás vacunado que si estás vacunado.
El tiempo de recuperación se acorta a los 7 o 10 días sin ventilación mecánica frente a las 3 o 4 semanas en los casos más graves.
En cuanto al perfil de esos pacientes que ingresan a día de hoy las UCIs madrileñas, pues siguen siendo personas más jóvenes que otras olas, algunas de ellas sin vacunar y con patologías previas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 24 de enero, 4 grados y nubes a esta hora en el centro de la capital. Hoy apenas vas a ver el sol, pero no te va a hacer falta el paraguas. Veremos mañana. Y ha terminado una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo en Madrid, mejorando cifras respecto a la edición del pasado año, celebrada en mayo, pero lejos aún de los datos de antes de la pandemia. El balance de este Fitur 2022 nos deja 110.000 visitantes, casi el doble de la edición de 2021, de los cuales 80.000 han sido profesionales y más de 30.000 visitantes particulares durante el fin de semana. También hay que contar los 33.000 usuarios que se han conectado estos días de feria al Fitur Live Connect. En cuanto al impacto económico, se estima unos 150 millones de euros, 50 más que el pasado año. Por tanto, satisfacción en la directora de Fitur, en María Barcalcer.
Y bueno, pues estamos satisfechos porque vemos que nuestros expositores, las empresas, los destinos lo están, que han hecho abundantes contactos de negocio, abundantes acuerdos y que, bueno, va a servir para el despegue de esta industria tan importante para la economía y para el empleo.
A ver si hay suerte y la edición de 2023 ya es la de la total vuelta a la normalidad y hemos dejado atrás definitivamente el coronavirus. 7:53, lo que llega ahora es el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Bueno, pues tenemos que destacar unos niveles de circulación en general bajos, pero sí que tenemos que destacar algunos recorridos, como por ejemplo el acceso por la prolongación de O'Donnell, un tráfico algo más intenso también en la entrada por la M607 o en la M30, en los siguientes recorridos entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, si circulan en sentido norte, y si continúan por ese recorrido, a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío 12, tráfico algo más lento hasta alcanzar el nudo de Manotera.
Suele tener la voz grave Inmaculada Landeras, pero no tanto, no era Inmaculada, era, obviamente, Jesús Matsuki. Y vamos también a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en Valdemarín, en la M40 hacia la 1, que genera más de 3 kilómetros de retenciones. Además, también encontrarán retenciones de entrada a la capital madrileña en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. También son varios kilómetros de retenciones. También tráfico lento de entrada a la capital en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto, y en la M40 en el entorno de Coslada, dirección A2.
Y enseguida te cuento detalles de la brutal agresión con arma blanca que ha sufrido un joven en el paseo de la Ermita del Santo este fin de semana.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos la semana con una situación anticiclónica en Madrid, es decir, tiempo estable con algo menos de frío, pero con más nubes que estos días atrás, que como te contaba antes, no está previsto que dejen lluvia. Pero no va a ser un lunes de demasiado frío, salvo en la sierra, con máximas en el entorno de los 10 grados, mínimas esta noche al alza, sobre los 4.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Home, viviendas de calidad excepcional, te ofrece la información de Madrid.
El robo de un patinete es la hipótesis que, sin descartar otras, maneja hasta ahora la Policía Nacional para explicar la agresión, el apuñalamiento de un joven de 16 años este fin de semana en el distrito de Latina. El chico sigue grave en el hospital 12 de octubre. Belén Ibáñez.
Dos puñaladas, una en un brazo y otra en el abdomen, que le produjo que se le saliera el intestino. Ambas producidas con un machete. Son las heridas que sufrió Diego, de 16 años, y de las que se recupera en el hospital tras una operación de 3 horas. Afortunadamente, la herida no afectó a ningún órgano vital. Diego estaba con unos amigos en un parque situado en la Ermita del Santo. Eran las 8 de la tarde del sábado cuando un grupo de jóvenes encapuchados, vestidos de negro y de piel morena, se acercaron a pedirle todo lo que llevaba, también el patinete. No pudo reaccionar, según su propia declaración. Ni siquiera tuvo tiempo de resistirse porque en ese momento empezaron a agredirle. Después huyeron llevándose el patinete, que después abandonaron unos metros más allá. Además del machete, los agresores llevaban un pico. La policía busca a los agresores. Todo apunta a un robo con violencia, aunque están abiertas todas las hipótesis.
En Single Home ponemos especial cuidado a la hora de diseñar nuestros proyectos y en la selección de materiales de primera calidad, como en la promoción Balmis 1, que cuenta con un excepcional diseño y una fantástica ubicación en el barrial de Aravaca. Viviendas de 3 dormitorios en planta baja con jardín privado, primeras plantas con terrazas y áticos. Infórmate en singlehome.es o llama al 91 74 00 17.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Con 4 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y cielo bastante nublado. Así se despierta Madrid este lunes 24 de enero. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Todos los lunes a las 9:30 hablaremos sobre tu salud financiera en la linterna de Ángel Expósito con BBVA. Para llevar una buena gestión de tu economía personal, hacer frente a imprevistos, disfrutar de la vida y conseguir tus metas de futuro. Recuerda, los lunes a las 9:30 en la linterna. Mejora tu salud financiera con BBVA.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.